Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, en este momento escucharán las aliyas 112 a 115 de la sura de Hud, recitadas por Karim Mansuri.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios el compasivo, el misericordioso. Sé recto como se te ha ordenado, y lo mismo los que contigo se arrepientan. No seáis rebeldes, Él ve bien lo que hacéis. Y no os arriméis a los impíos, no sea que el fuego os alcance, no tenéis fuera de Alá amigos, luego no seréis auxiliados. Hazla a Alá en las dos horas extremas del día y en las primeras de la noche. Las buenas obras disipan las almas. Esta es una amonestación para los que recuerdan. Y ten paciencia. Alá no deja de remunerar a quienes hacen el bien. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo. Thank you.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Nuevamente les saluda Julia Palomino y estoy a su servicio para presentarles la programación del día de hoy que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes, queridos amigos, luego de la pausa musical. Están ustedes en la sintonía de la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la voz exterior de la República Islámica de Irán. Les saludan Rocío Hurtado y quien les habla, Mohammad Osad Ali, para presentarles otro programa más de esta serie de artículos que esperamos sea de su gran interés.
Bienvenidos a nuestro programa Camino hacia la Luz, en el cual les presentaremos una explicación fluida y fácil de entender las aleyas del Sagrado Corán. Y empezamos escuchando las aleyas 29 y 30 de la sura de Lutma. ¿No ves que Alá hace que la noche entre en el día y que el día entre en la noche? Ha sujetado el sol y la luna, prosiguiendo los dos su curso hacia un término fijo, y que Alá está bien informado de lo que hacéis. Esto es así porque Alá es la verdad, pero lo que ellos invocan en lugar de invocarle a Él es lo falso. Alá es el Altísimo, el Grande. En el programa anterior dijimos que el conocimiento y el poder de Dios son infinitos. Él es el creador del universo, la fuente de la vida, el dador de la muerte y el reviver de los muertos en el día de la resurrección. Estas aleyas que hemos recitado a ustedes hoy apuntan a otro ejemplo del poder divino, es decir, el acortamiento y prolongación del día y la noche, así como la sumisión del sol y la luna a Alá. Entonces se refiere al movimiento de cada uno de ellos por un tiempo designado. Y finalmente implica que Alá es consciente de lo que todos los seres humanos hacen, el funcionamiento ordenado del ciclo estacional, como la Tierra girando en su eje gira alrededor del Sol. Esto da prueba de la sabiduría divina. Como es evidente, la siguiente aleya, solo Alá y lo que es de Él, todo lo que Él ha atribuido específicamente a Él, y todo lo que depende de Él es la verdad, mientras que las deidades de las mentes deformadas del politeísta creó y que la teoría de los incrédulos y los ateos han acuñado no son más que falsedad y perecederos. Por lo tanto, esta ley implica que las materias que fueron mencionadas en las anteriores son algunas de las evidencias claras que Dios es la verdad suprema y ciertamente es el más alto. De estas aleyas aprendemos que, primero, entre las formas de conocer adecuadamente a Dios es estudiar la naturaleza y contemplar las maravillas de la creación. Segundo, el sistema ordenado del universo entero, incluido nuestro planeta, tiene un horario específico. El mundo tiene un fin que el conocimiento divino ha determinado. Y tercero, Alá es la verdad viviente y la verdad suprema, mientras que todo y todo es perecedero.
Ahora escucharemos las aleyas 31 y 32 de la sura de Luqman. ¿No ves que las naves navegan por la gracia de Alá para que Él os muestre algunos de sus signos? Ciertamente hay en ello signos para todo aquel que tenga mucha paciencia, mucha gratitud. Y cuando las olas les cubren cual pabellones, invocan a Alá rindiéndole culto sincero. Pero en cuanto les salva llevándolos a tierra firme, algunos de ellos vacilan. Nadie niega nuestros signos, sino todo aquel que es pérfido, desagradecido. En las aleyas anteriores fueron señalados el cielo, el sol y la luna, mientras que en esa aleya se refiere a la tierra, los mares y los barcos. Esto implica que el movimiento de un barco sobre el mar es la consecuencia de una colección de las generosidades de Alá, tales como el golpe del viento, la gravedad específica y las reglas de la presión del agua que hace que las cosas floten sobre ella. Sin duda, el movimiento de los barcos en la superficie de los océanos es el fruto de una serie de leyes de la creación. El golpe regular de los vientos de un lado, el peso específico de la madera u otros materiales por los que se construye un buque desde el otro lado. El nivel de la densidad del agua desde el tercer lado y la presión surgió del lado del agua al cuerpo de las cosas que les hacen flotar desde el cuarto lado están entre ellos. Y si aparece alguna confusión en una de estas cosas o el barco se hunde en el fondo del mar o se vuelve hacia abajo o permanece vagando en medio del mar. Pero el Señor, quien ha querido establecer la expansión de los mares como el mejor camino para el viaje de los seres humanos y llevar los bienes útiles a menudo de un punto a otro, también ha proporcionado estas condiciones, cada una de las cuales es una recompensa de sus recompensas. La grandeza del poder de Alá en los océanos y la pequeñez del hombre comparado con él es tanto que en el pasado, cuando la gente solo usaba el poder del viento para el movimiento de un barco, si todos los pueblos del mundo se reunían para hacer correr un barco en medio del mar contra la dirección de un viento fuerte, no podrían pagarlo. Y ahora que el poder de los grandes motores ha sustituido al viento, de nuevo la fuerza de algunas tormentas es tan dura y pesada que puede sacudir hasta los más grandes barcos y en algún momento puede romperlos. Y que al final de la aleya se ha puesto énfasis en ser paciente y agradecido es por el bien que vivir en ese mundo consiste en una colección de aflicciones y favores, que ambos son medios de juicio, perseverancia y paciencia contra los eventos severos y a la acción de gracias por las recompensas, todos forman una combinación de deberes para los seres humanos. De esta ley aprendemos que, primero, los mares, los océanos y otros fenómenos naturales son las bondades de Dios y la prueba del poder divino y la sabiduría que nos hacen tener un conocimiento adecuado del Creador Todopoderoso. Segundo, un fiel creyente debe ser paciente y ser agradecido a Alá. Y tercero, la fe de algunas personas es firme y permanente, pero la fe de otro grupo es infundada.
Allah subhanallah, Allah hamdalillah.
Ahora escucharemos las aleyas 33 y 34 de las suras de Ludman. Hombres, temed a vuestro Señor y tened miedo de un día en que el padre no pueda satisfacer por su hijo, ni el hijo por su padre. Lo que Alá promete es verdad, que la vida de acá nos engañe y que el engañador nos engañe acerca de Alá. Alá tiene conocimiento de la hora, envía abajo la lluvia, sabe lo que encierran las entrañas de la madre, mientras que nadie sabe lo que el día siguiente le deparará. Nadie sabe en qué tierra morirá. Alá es omnisciente, está bien informado. Todo el mundo debe estar en temor de Alá y evitar todo tipo de credo, las desviaciones éticas y prácticas para ser piadosos, porque la mejor disposición para el día en que incluso un padre y un hijo no se ayudan mutuamente es la piedad. Por lo tanto, en esta leya, como una conclusión de las últimas advertencias y las evidencias del monoteísmo y resurrección, al principio el Corán atrae la atención de todos los humanos a Alá y el día del más allá. Entonces les advierte contra el orgullo que proviene del mundo y Satanás, y después de eso se refiere al vasto conocimiento de Alá y que abarca todo. De hecho, el primer mandamiento se refiere al origen y el segundo mandamiento se refiere a la resurrección. El primer mandamiento despierta el poder de la atención en el hombre y el segundo mandamiento divino despierta en él el sentimiento de recompensa y retribución. Sin duda, el que conoce a alguien consciente y bien informado, que ve todos sus hechos, los conoce y los registra, y por otro lado, se celebrará un tribunal justo para investigar todas las cosas en detalle. Tal persona difícilmente comete cualquier pecado o vicio. En resumen, estas aleyas, que son las últimas de la sura de Ludman, aconsejan a la humanidad observar la piedad en la vida y significan decir que, a diferencia de este mundo en el que los miembros de la familia pueden ayudarse mutuamente en problemas y resolver otros, así que no debemos sentirnos orgullosos de las relaciones familiares y no esperemos que sin buenas obras estaremos sujetos a la misericordia divina. Es Dios quien es consciente de lo invisible, incluyendo el tiempo de la resurrección, el tiempo de la muerte de cada ser humano y la posición del embrión en los úteros. Es de notar que el conocimiento de Dios de los bebés en el vientre de las madres no se limita solo a ser masculino o femenino, sino que incluye talentos y estados, cientos de hechos a los que el ser humano no tiene acceso y simplemente Dios es consciente de ellos. Sin embargo, el individuo nunca debe pensar que Dios no es consciente de sus actos secretos. De esas aleyas aprendemos que, Primero, la familia no funciona en el día de la resurrección. Ningún padre puede servir a su hijo y ningún niño puede servir a su padre en la resurrección. Segundo, la ocurrencia del día de la resurrección es segura, aunque no podemos adivinar su tiempo, de la misma manera que la muerte de todo ser humano es segura, pero nadie conoce su tiempo ni lugar. Solo Dios es consciente de estos asuntos. Y tercero, el mundo es engañoso y hace que el ser humano ignore la resurrección. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de este programa, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos, como siempre, sus opiniones y propuestas al respecto.
Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán.
El gran ideal de la revolución.
Desde los estudios Pars Today en Teherán, yo, Farzaneh Izzati, junto con mi colega
Julia Palomino, muy contenta de estar con ustedes nuevamente.
Estamos a su servicio para presentarles el espacio de hoy. Esperamos que disfruten suficientemente de este programa.
El comunicado, el segundo paso de la revolución, se basa en la preservación de tres principios, a saber, honor, sabiduría y conveniencia, en las relaciones internacionales de Irán Islámico. En otras palabras, determinar límites entre amigos y enemigos. En este sentido, hay dos puntos importantes que se deben tomar como criterios para el avance de la política exterior en el segundo paso de la revolución. El primer punto son los fundamentos intelectuales y prácticos de la política exterior de la República Islámica de Irán en el marco del principio no al bloque oriental ni al occidental, rechazando así a las potencias hegemónicas. En los últimos 40 años, este principio ha llevado a la formación del movimiento del despertar islámico, que se ha convertido en el patrón de resistencia ante cualquier hegemonía. El segundo punto es la necesidad de mantener la vigilancia y reconocer la naturaleza de las conspiraciones lanzadas contra Irán. Enfatizando estas realidades, la República Islámica rechaza cualquier diálogo con los regímenes arrogantes, engañosos como Estados Unidos y no confía en estos países. El líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Sayyed Ali Khamenei, al respecto ha dicho: los occidentales ayudaban al ex régimen de Irán, pero en realidad vendían sus armas y mantenían a 60.000 asesores militares en el país persa para tener bajo su control el petróleo de Irán. De hecho, los días de la victoria de la Revolución Islámica, unos 60.000 soldados estadounidenses se encontraban en el país, principalmente en Teherán, utilizando los ingresos públicos. El comportamiento de los occidentales no se limita a la República Islámica, sino que ellos actúan así con todos los países débiles. Durante tres siglos de colonialismo presionaron a cientos de millones de personas. Los europeos, cuando no existía Estados Unidos, colonizaron países de Asia, África y América Latina, saquearon sus recursos e impidieron sus avances científicos. El colonialismo no solo ocurrió en Irán, sino que todos los países pobres y débiles sufren este fenómeno. Estados Unidos ha actuado con mucha crueldad con el pueblo iraní.
Entre algunas medidas de Washington que muestran su hostilidad contra Irán figuran el golpe de Estado contra el gobierno legítimo de Mossadegh, con el apoyo de Gran Bretaña en 1953, el apoyo al dictador iraquí Saddam Hussein en la guerra impuesta contra Irán, el bloqueo económico y la imposición de distintas sanciones que ha provocado serios daños económicos al pueblo iraní y acciones contra la seguridad nacional de Irán al apoyar a grupos terroristas. Desde el comienzo de la Revolución Islámica, los estadounidenses con distintos trucos intentaron derrocar esta revolución. El complot para llevar a cabo 3 golpes de Estado, el apoyo a los grupos terroristas para asesinar a funcionarios y su respaldo a disturbios callejeros son una muestra de las conspiraciones de Estados Unidos contra la nación y el sistema de la República Islámica. Se puede mencionar como ejemplos históricos del enfoque negativo de Estados Unidos contra Irán, medidas como el derrocamiento del gobierno legítimo de Irán en 1953 mediante un golpe de Estado para luego colocar en el poder a un gobierno títere, el apoyo a los 25 años del régimen dictatorial de Pahlaví, amplios movimientos para acabar con la revolución, el apoyo al régimen del dictador iraquí Saddam para atacar a Irán, ataques a las plataformas petroleras y a un avión de pasajeros. La incesante política de sanciones, impulsar una amplia guerra propagandística y mediática, obstaculizar el crecimiento de la ciencia del país con sus medidas hostiles contra el programa nuclear, el asesinato de los científicos nucleares y el apoyo a los grupos terroristas y a las corrientes subversivas y disturbios callejeros.
Amigos, están en sintonía de la radio en español de Pars Today y escuchando el programa El Gran Ideal de la Revolución. El líder de la Revolución Islámica desde el principio evaluó el nuevo enfoque de Estados Unidos acerca del cambio como un engaño, en parte de un discurso en 2009 refiriéndose a las políticas del entonces presidente estadounidense Barack Obama acerca de la estrategia del cambio. El ayatolá Jamenei dijo: "Ahora la nueva administración de Estados Unidos dice que queremos negociar con Irán. Ellos dicen que han cambiado. ¿Dónde está ese cambio? ¿Liberaron los activos de la nación iraní? ¿Levantaron las sanciones opresivas? ¿Dejaron de lanzar acusaciones y malas propagandas contra este gran pueblo y sus autoridades? Hablan del cambio, pero en la práctica no hay cambio", aseguró el líder. El comportamiento de Donald Trump no está excluido de la regla general de la política de Washington. Todos estos comportamientos muestran que la desconfianza de Irán hacia Estados Unidos se debe al enfoque hegemónico de este gobierno hacia el país persa, lo que se ha intensificado en muchas ocasiones en las esferas políticas y diplomáticas. El exsecretario de Exteriores alemán criticó la política fracasada perder-perder emprendida por la administración estadounidense de Donald Trump hacia Irán. En una nota en el portal de artículos Project Syndicate, El político germano escribió, aunque Trump salió del Plan Integral de Acción Conjunta con el fin de cumplir una de sus promesas electorales, el problema es que ni Trump ni sus asesores han considerado lo que sucederá después.
Reconociendo que desde el derrocamiento del ex régimen de Irán y la victoria de la Revolución Islámica, la política de Occidente hacia Irán ha estado basada en ilusiones, Fisher especificó que el Occidente, liderado por Estados Unidos, impuso sanciones económicas para crear cambios en el comportamiento de Irán. Sin embargo, este enfoque, junto con muchos otros errores de Estados Unidos, en realidad ha llevado al fortalecimiento de Irán. Refiriéndose a la historia de más de 2000 años de Irán en el terreno político y cultural del mundo y en reacción a las amenazas de Trump con destruir a Irán, Yushka Fisher indicó que ellos no van a ninguna parte. Estas realidades muestran que Estados Unidos no deja de conspirar contra Irán. Es por eso que la nación iraní no tiene confianza en los estadounidenses. A juicio de Irán, Estados Unidos, bajo la administración de Trump, es el mismo gobierno de los últimos 40 años. El líder de la revolución especifica que el sistema de la República Islámica, al determinar un límite con Estados Unidos y con varios gobiernos europeos, evita dar un paso atrás de los valores revolucionarios y nacionales y no muestra temor ante sus amenazas. No cambiarán los índices de la desconfianza del pueblo iraní hacia Estados Unidos a menos que cambie el comportamiento de Washington, lo que es poco probable. Obviamente, estos indicadores en el segundo paso de la revolución constituyen criterio para el avance en la política exterior de Irán. Radio oyentes, nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima semana.
Gracias por acompañarnos. Bendiciones.
En las relaciones internacionales, eso de ser enemigo del enemigo de tu amigo, sin necesidad alguna, podría costar. Así como declaraciones en un contexto que no lo ameritan. Una controversia generó lo dicho por el ministro de la Defensa de Colombia respecto a que Irán es enemigo de su país. Declaraciones, por cierto, desde Israel. Pero en un momento en que las relaciones entre las dos naciones están normalizadas. ¿Qué hay detrás de todo ello? La resistencia libanesa de Hezbollah y Venezuela también salieron en el contexto. Mientras Bogotá ha sellado acuerdos con Tel Aviv en el ámbito militar y diplomático. Esto es Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos.
Aquí tenemos un enemigo común y es el caso de Irán y de Hezbollah, que opera en contra, por supuesto, de Israel, pero también apoya el régimen de Venezuela y, por lo tanto, es un esfuerzo importante de intercambio de información e inteligencia el que desarrollamos con las fuerzas militares y el Ministerio de Defensa de Israel.
El ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, hizo estas declaraciones en el marco de la visita oficial del presidente Iván Duque a los territorios ocupados por Israel. Después de la controversia que despertó el comentario, el propio mandatario colombiano intentó calmar la situación.
Nosotros no usamos la palabra enemigo para hablar de ninguna nación. Nuestra nación es una nación respetuosa del derecho internacional. Colombia tiene relaciones diplomáticas con Irán, pero eso no quiere decir que nosotros no tengamos diferencias en temas puntuales con Irán.
La declaración de Molano causó una gran polémica dentro de Colombia, dado que podría afectar negativamente los lazos diplomáticos entre los dos países, iniciados desde 1975. Congresistas de diversos sectores criticaron la postura del alto funcionario y le pidieron rectificar el error cometido.
Ministro Diego Molano, ¿puede Colombia considerar enemigo un país con el que mantiene relaciones diplomáticas? ¿Puede un ministro ponernos en circunstancias bélicas con un país que nunca nos ha hecho daño? Gustavo Petro, senador y candidato a la presidencia de Colombia.
Y si somos amigos de Israel, no significa que tengamos que ser enemigos de los enemigos de Israel. No, no, no. Colombia es un país soberano. No puede estar supeditando sus relaciones exteriores a otros países. De manera que a mí sí me parece un error, pues tal error es que el propio presidente tuvo que salir a rectificar ese error.
Colombia no puede convertir en su enemigo a todo aquel Estado que se alíe con el régimen venezolano. Porque entonces, ¿por qué no rompemos también relaciones con Rusia y lo declaramos de enemigo? ¿O por qué no rompemos relaciones con China y lo declaramos de enemigo?
Por su parte, el embajador de Irán en Colombia resaltó las relaciones bilaterales.
Irán y Colombia son dos países amigos y tienen una histórica relación. La destrucción de esta relación no beneficia a los pueblos de los dos países. Mohammad Ali Ziai, embajador de Irán en Colombia.
Por otra parte, el diplomático iraní reiteró que los lazos entre Teherán y Caracas se han formado en el marco del derecho internacional y no son una amenaza para ningún país, incluyendo los países de América Latina.
Bueno, allí esas declaraciones, las reacciones que se generaron, pues sobre todo al interno en la nación colombiana, luego de estas declaraciones del ministro de la Defensa, ya vamos a analizarlo. Allí tenía nuestro paquete informativo, gracias al equipo de redacción y producción por ello. Les recuerdo como siempre nuestras coordenadas en redes sociales, nuestro canal de YouTube, Detrás de la Razón Oficial, para que se suscriban, dejen sus likes y sus comentarios como de costumbre. Gracias como siempre por participar. Ahora sí, vamos a presentar a nuestros invitados para esta jornada. Nos acompaña Luis Alfonso Mena, periodista, profesor universitario, magíster en Historia desde la ciudad de Cali, en Colombia. Y también con nosotros María Fernanda Barreto, escritora e investigadora colombo-venezolana desde la capital de Venezuela, Caracas. Les doy la bienvenida, María Fernanda, como siempre, un gusto tenerte acá en Detrás de la Razón. ¿Qué tal?
Hola, Dani, un gusto saludarte, estar aquí en Hispan TV, y un gran saludo también para Luis Alfonso Mena.
E igual, Luis Alfonso, un cordial saludo, gracias por acompañarnos en esta edición.
Hola, Dani, buenas tardes desde Colombia, igualmente un cordial saludo para María Fernanda en Caracas.
Bueno, muchas cosas que preguntar, en poco tiempo vamos a tratar de abarcarlo todo. María Fernanda, voy a iniciar contigo. Bueno, si no se justifica llamar o decir que Irán es enemigo de Colombia, basándonos en las relaciones internacionales entre ambos países y que pues no hay hasta el momento algún problema allí en el tablero, ¿qué explicación tiene a tu consideración lo dicho por el ministro de la Defensa colombiano?
Bueno, si bien es cierto que los Estados Unidos y Colombia tienen una relación de subordinación que está funcionando óptimamente a favor de los Estados Unidos, lo cierto es que las relaciones entre el gobierno de Biden y el gobierno uribista están muy frías, pasando un muy mal momento, y el uribismo ha buscado refugio en Israel, en el poderoso lobby sionista, porque se sabe perdido para el próximo proceso electoral, sabe que lo más probable es que el gobierno de Biden no vaya a apoyar al uribismo para el próximo proceso electoral, y entonces está buscando un refugio en el lobby sionista, en el Estado sionista de Israel, precisamente para seguir azuzando la guerra, que es el escenario, el único escenario en el que realmente podría salvarse el uribismo, que está a punto de llegar al fin de sus dos décadas de poder en Colombia.
A ver, una arista bastante... Sí, te escuchamos, María Fernanda. ¿Ibas a agregar algo más?
Que grosso modo creo que esas son las razones de trasfondo tras esta visita urgente de Duque a Israel y estas palabras de Molano que dejaron en evidencia qué fue lo que realmente se trató en esa reunión. Esa indiscreción de Molano lo que nos dijo es que Colombia fue a intercambiar inteligencia y a, digamos, cuadrar operaciones con Israel. Que no es nada nuevo para Colombia, claro, por supuesto, pero precisamente buscando refugio para ese uribismo que está en este momento a la deriva sin el apoyo del gobierno de Biden.
Una arista que no muchos medios comentan o explican, y además de esos acuerdos de eso que firmaron Israel y Colombia, ya vamos a hablar un poco más adelante. Voy primero con Luis Alfonso y quiero preguntarle a usted, Luis Alfonso, y conocer su consideración en esta misma interrogante, si está de acuerdo con lo que nos analiza María Fernanda, o tienes otra arista para quizás explicar lo dicho por el ministro de la Defensa de Colombia.
Sí, de acuerdo con lo que plantea María Fernanda, pero yo planteo igualmente que lo que está haciendo el señor Iván Duque, el jefe del régimen despótico que tenemos en Colombia, es tratando de lavar la imagen que le ha quedado absolutamente manchada de sangre y de terror después de la represión que ejerció contra el pueblo colombiano durante los 3 meses del paro nacional iniciado el 28 de abril, del cual estamos cumpliendo 6 meses. No puede olvidar el mundo que este señor fue quien ordenó a las fuerzas represivas, principalmente a la Policía Nacional, a través del Escuadrón Móvil Antidisturbios MAD y de otros aparatos de la policía, como el GOES, con armas largas inclusive, atacar, reprimir de manera violenta a quienes participaban de manera pacífica y masiva en las manifestaciones contra la política neoliberal del régimen de Iván Duque. Uh-huh. Y producto de esa represión, murieron, fueron asesinadas 80 personas, 48 de ellas en la ciudad de Cali, donde yo resido, y 18 en municipios del Valle del Cauca, del cual es capital la ciudad de Cali. De modo que estamos hablando de un verdadero genocidio que este señor ordenó cometer a través de sus medidas administrativas y represivas encabezadas por la policía y por otras fuerzas represivas. Entonces está tratando de lavar su imagen de la deslegitimación en que ha quedado inmerso en el plano nacional, tratando de allegar aliados en el plano internacional. Entonces yo sumaría a ese planteamiento de María Fernanda también lo que está ocurriendo con este señor en relación con su masiva violación de los derechos humanos en nuestro país, producto uh-huh. de esa oleada represiva. Quedaron miles de heridos, de lacerados, de torturados, de detenidos, incluso desaparecidos y personas violentadas. Esto lo tiene que saber el mundo, y lo que él está tratando de hacer es, reitero, y es mi tesis, que está tratando de lavar su imagen, porque sabe que tarde que temprano, a pesar de que el señor fiscal de la Corte Penal Internacional vino prácticamente que también a ayudarle en el lavado de esa imagen aquí hace algunos días, él sabe que tarde que temprano esos delitos que él, de los que él es responsable político, porque él ordenó la represión, tendrán que ser sometidos a juicio. Y además de eso, tengo otra hipótesis, y es que el señor Iván Duque no se ha arrepentido de lo que dijo su ministro de Defensa, que uh-huh. no es el ministro de Relaciones Exteriores, pero se arrogó esas funciones, sí, pasando por encima de la Constitución, que le atribuye la declaratoria de enemistad o de guerra al Senado después de que lo pida el presidente de la República. No, pues aquí fue el ministro Diego Molano de Defensa. Fíjense ustedes que él no fue tajante en desautorizarlo, simplemente porque, y es mi hipótesis, porque obra como un ventrílocuo, es decir, Molano es el muñeco que manipula, que maneja con su voz interior, ¿no?, el señor Duque, y dice lo que a él no le quedaría bien decir abiertamente, pero claro, lo piensa, estoy seguro de eso.
De hecho, no son las primeras, digamos, imprudencias que dice o comete este ministro Diego Molano. Ya ha sido cuestionado en otras oportunidades y referente a otros puntos, otros temas también, por declaraciones inapropiadas en momentos inapropiados. A ver, María Fernanda, justamente dejamos allí en el tintero lo que bien decía sobre lo que fue hacer Colombia a Israel, el presidente Duque. Vimos pues que se selló una alianza económica y diplomática con el régimen israelí, pero si nosotros nos enfocamos en la teoría de las relaciones internacionales, pues para muchos expertos en la materia no es necesario o no puede ser válido, ¿no?, que en un intento quizás de congraciarse con X o tal país, en este caso Colombia con Tel Aviv, se emitan calificativos pues de esta índole, ¿no?, contra otro país, como en el caso, como lo fue con refiriéndose a Irán, solo por el hecho de que ante los ojos de Israel, pues este sea su adversario. Entonces, para ti, ¿cómo va a sumar o a restar estas declaraciones en el marco de lo que se acaba de sellar entre Israel y Colombia?
Bueno, Colombia siempre ha tenido una buena relación con Israel, y la injerencia del sionismo en el conflicto social y armado de Colombia tiene larga data, ¿no? Recordemos, por ejemplo, el caso de Yair Klein, quien entrenó grupos paramilitares en Colombia en la década de los 80, solamente por mencionar un ejemplo, y habría que hablar también de las corporaciones militares privadas de origen israelí y del propio Mossad, que opera desde Colombia. Pero más allá de eso, durante el gobierno de Uribe esas relaciones se profundizaron, y ahora, con el gobierno de Iván Duque, prácticamente se ha sepultado la diplomacia en Colombia. Vemos que, así como estas declaraciones de Molano pusieron en evidencia cuál es el discurso que va a tener el uribismo frente a Irán, también el uribismo ha roto, por ejemplo, relaciones con su vecino más grande, con su vecino más hermanado, que es Venezuela. 2.219 kilómetros de frontera y una historia en común. Pero han lanzado a la basura la diplomacia, la diplomacia en su sentido básico, que es mantener relaciones con los demás países, así no piensen como tú, solamente por subordinarse a los Estados Unidos. Han subordinado los intereses de Colombia a los Estados Unidos, cosa que no había hecho ni siquiera el propio Álvaro Uribe Vélez, que siempre tuvo relaciones con Venezuela. Por lo que no me sorprende que también estén dispuestos a arriesgar sus relaciones con Irán en aras de subordinarse a los intereses de Israel, es decir, en tanto Israel se lo exija. Mira que nada más hace 15 días, y preparando el terreno para estas declaraciones de Molano y esta visita de Iván Duque, Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta y cancillera de Colombia, estuvo también en Marruecos reconociendo a nombre del Estado colombiano la propiedad, la supuesta propiedad de Marruecos sobre el Sahara Occidental, desconociendo la lucha del pueblo saharaui, incluso desconociendo resoluciones de las Naciones Unidas. Así que esos esperpentos que están sucediendo en la Cancillería colombiana o en la propia Presidencia de Colombia, que llegan a estos niveles tan indecorosos y tan inapropiados para la diplomacia, con tal de responder a los intereses de los poderosos, en este caso Estados Unidos e Israel, no me sorprenden, Dani. Creo que sin duda puede tener consecuencias para las relaciones binacionales entre Colombia e Irán, pero lo que están aspirando ellos es que sobre todo les genere un caldo de cultivo, claro, que les permita salvar al uribismo en el próximo proceso electoral del 2022.
Y de esa manera se va tejiendo, como bien nos explicas, esa geopolítica particular de con quién le interesa estar mejor en este caso. A ver, vuelvo contigo, Luis Alfonso, en medio de esto. Bueno, ya María Fernanda mencionaba a Venezuela, no quedó por fuera Venezuela entre esas declaraciones pues que emitió el ministro Molano, que bien sabemos sostiene, mantiene una relación muy estrecha de cooperación con Irán, y a su vez no recibe la venia del gobierno de Duque, que hasta el momento no reconoce al presidente Maduro como presidente legítimo de Venezuela. Aquí hay dos aristas que quisiera analizar contigo. Una, la primera, ¿incomoda al vecino, máximo aliado de Estados Unidos en Latinoamérica, esta relación de Caracas-Teherán, o la cosa va más por esto puede ser un alegato que podría sumar más adelante, a un mediano plazo, planes de acción contra la soberanía, en este caso venezolana?
Sí, indudablemente la política exterior del régimen de Iván Duque se ha caracterizado por un odio visceral, irracional, criminal, lo califico yo, contra el pueblo y el gobierno legítimo del presidente Maduro en Venezuela. Esa ha sido su política a lo largo de estos 3 años, ha sido una política absolutamente nefasta, con la cual estamos en absoluto desacuerdo y que hemos denunciado constantemente y de manera indudable se orienta a tratar de afectar las relaciones de los diferentes países que tienen un intercambio comercial, político, diplomático, incluso militar muy bien encauzado con Venezuela, a afectar esas relaciones. Yo creo que el régimen de Iván Duque ha entrado en una escalada de ayección inconmensurable frente a los intereses y la política de Estados Unidos. En ese sentido, el régimen de Duque ha sido a lo largo de estos años un régimen absolutamente dependiente de la política exterior norteamericana con cualquiera de los dos gobiernos. Es más, ahora está tratando de acercarse al de Biden ante el fracaso de su política de apoyar en las elecciones a Donald Trump. Y en ese sentido ha convertido los adversarios o enemigos supuestos de Estados Unidos en el mundo, los ha convertido también en sus adversarios y sus enemigos. Y en ese sentido se orienta las declaraciones del señor Molano, que son además de irrespetuosas y de violatorias del derecho internacional y absolutamente inconvenientes, expresión de ignorancia supina en relación con la cultura de los pueblos y con la historia pacifista, con la historia de amistad y de solidaridad que ha desarrollado siempre el pueblo iraní, con los enormes aportes que ha hecho a la humanidad en las ciencias, en la física, en la química, en las matemáticas, el pueblo iraní. De modo que está orientado también a afectar las relaciones entre Venezuela e Irán, porque miren ustedes que Irán ha sido uno de los países más solidarios, uh-huh, más humanistamente solidarios con el pueblo venezolano. Le ha dado la mano, ha estado con el pueblo y con el gobierno venezolano. Y claro, eso no le gusta a este régimen de Duque, que odia visceralmente, ¿no?, de manera irracional y de manera criminal al pueblo venezolano.
Una cooperación, además, mucho más marcada y vista en estos tiempos de pandemia, en donde mientras unos pues colocan sanciones, otros están allí con una mano solidaria. María Fernanda, voy contigo rápidamente. ¿Qué podría significar el que las fuerzas militares israelíes y el Ministerio de la Defensa de Israel coopere con Colombia, vecino de Venezuela, en estos 3 puntos, seguridad fronteriza, ciberdefensa y actividades aeroespaciales, que fue parte de lo firmado ahorita? A ver, ¿me escuchas, María Fernanda? Al parecer estamos teniendo dificultades con la comunicación, con el internet. ¿Ya logramos restablecer el contacto? ¿Me escuchas?
Ok, escucho ahora sí perfectamente. Las relaciones, como te decía, entre Israel y Colombia, y particularmente entre el régimen sionista y la oligarquía colombiana, han sido siempre relaciones muy fluidas. En el ataque de Colombia contra Venezuela siempre ha estado involucrada las organizaciones de inteligencia de Israel y también sus fuerzas militares, además también las contratistas militares privadas que venden armas y que prestan seguridad a las transnacionales en Colombia y asesoramiento a las fuerzas militares colombianas. Sin embargo, este nuevo nivel de acercamiento es un paso al frente del gobierno uribista, no del pueblo colombiano, uh-huh, ni siquiera de toda la oligarquía colombiana, porque hay que decir que ha sido el uribismo el que ha cerrado filas con esas declaraciones del ministro Molano y que otros sectores de la oligarquía colombiana, por el contrario, como ustedes lo señalaron, han salido a confrontarla. Esto sin duda que tiene que aumentar las alarmas en la frontera, porque es el indicio de que se van a profundizar las acciones conjuntas entre las fuerzas militares colombianas y las fuerzas sionistas de Israel en la frontera con Venezuela, porque recordemos que Álvaro Uribe había dicho que le había faltado tiempo para invadir, uh-huh, a Venezuela, cosa que el comandante Chávez respondió con mucha vehemencia. Las declaraciones están en internet, vale la pena que las vean. Y parece ser que en este último periodo del uribismo, que sin duda será el último periodo del uribismo, el que le quedan 10 meses, pues pueden darse acciones desesperadas para agredir definitivamente a Venezuela, porque debe ser la última oportunidad que tenga Uribe y sus acólitos de estar en el Poder Ejecutivo de Colombia. Así que creo que sí debe encender las alarmas, porque como he dicho a lo largo del programa, lo que necesita el uribismo para salvarse es seguir fomentando la guerra. Y este tipo de acciones y este tipo de relacionamiento y este tipo de posicionamiento internacional lo que hace es profundizar el conflicto social y armado, tanto el interno que vive Colombia como su posición ante los conflictos internacionales.
Así es, un año además también, en este caso electoral para Venezuela, aunque son elecciones municipales, pero no dejan de ser importantes y estratégicas. Y pues con respecto a estas declaraciones, María Fernanda, en efecto, declaraciones que dieron la vuelta al mundo en ese momento y que muy bien vale la pena recordar en internet que en su momento pues dijo el presidente Chávez. Ya el tiempo se nos fue, este es un tema que seguramente va a dar para mucho más. Seguiremos la pista a ver de lo que pase allí con Colombia y esas relaciones con sus vecinos y alianzas con Estados Unidos e Israel. Gracias María Fernanda, gracias Luis Alfonso, hasta una próxima oportunidad.
Muchas gracias, Dani. Gracias a ti, gracias a Hispan TV por darme un espacio.
Un gusto como siempre. Así el panorama, ya estaban las aristas que nos dejan hoy nuestros expertos en la materia. Por lo pronto esperemos que esas declaraciones pues no pasen a mayores, pero lo que sí es cierto es que países como Irán y Venezuela pues seguirán defendiendo su soberanía y su derecho a mantener cooperación y relaciones entre sí. Mañana no habrá más conversaciones nucleares, nos centraremos en el levantamiento de sanciones estadounidenses. Esto es lo que dice Irán y nosotros vamos a poner el foco de análisis allí. Gracias como siempre por su sintonía, nos vemos mañana en otro capítulo de Detrás de la Razón por Hispan TV.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Nos despedimos de todos ustedes. Que tengan una buena jornada. Adiós. Oh,